y ya os decíamos que nos íbamos hasta Iruña, porque vamos a hablar del caso de... En este caso vamos a hablar del caso de Txema Berro, sindicalista de CGT, trabajador de Osasun Bidea, a día de hoy jubilado. Y vamos a hablar de su caso porque nos parece, bueno, pues un caso significativo, muy a tener en cuenta. Cuando comenzaba la crisis decidía, bueno, pues reducir su jornada de trabajo voluntariamente como modo de repartir el empleo, y por ello le multaron, le abrieron un expediente del que la semana pasada, bueno, se recibía la confirmación. Le han impuesto una sanción de 5 días de suspensión de empleo y sueldo. Vamos a hablar de este caso con su protagonista, con Txema Berro, que le tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Txema, egunon, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo comentaba ahora, la semana pasada que se confirmaba que te han impuesto esa sanción de 5 días de suspensión de empleo y sueldo, pero se les ha olvidado un detalle, que estás jubilado, Txema.
O no se les ha olvidado. Yo, vamos, que pues a mí me inician la sanción a finales de 2012. Tardan un año y pico en resolverla. Sí que es cierto que los procedimientos burocráticos son lentos y caros, pues porque meten horas ahí. Pero a pesar de todo, yo creo que no me han querido poner la sanción hasta que estuviera jubilado, pues para que no, o sea, no dejan de ponerla, pero claro, no tiene efecto.
Bueno, Txema, situémonos. Año 2011, la crisis empieza a golpear duro, se pierden puestos de trabajo por un tubo. A pesar de ello, en tu caso, en Osasun Bidea, bueno, pues se aumenta la jornada, existen las horas extras, evidentemente, y tú decides que eso, en esa situación, más todavía si cabe, no tiene lógica.
No solo tiene lógica. El incremento horario es para disminuir los puestos de trabajo, lógicamente. Es decir, es contrario a la lógica. O sea, gestionan la empresa pública exactamente con los mismos criterios de que la empresa privada. Y es, vamos, absolutamente antisocial y contraproducente, indiscutiblemente. Entonces, vamos, yo pues un poco decidí que, bueno, que decir, un poco, creo que todo la pirámide social es, que decir, es... una, ir bajando la irresponsabilidad, ¿no? O sea, todos vamos haciendo lo que nos van mandando. Yo creo que cuando llegó a mí una situación como esa, que significaba el incremento de jornada, pues tenía que negarme. O sea, no podía contribuir yo, aunque fuera en muy pequeño esto, a que disminuyeran los puestos de trabajo.
Bueno, y tomas una decisión en solitario, pero de manera pública, ¿no? A través de una campaña.
Sí, perfectamente pública. Lo de en solitario, además, es culpa mía. Tenía que haberlo trabajado más, pero bueno, un poco es eso. Ese momento de cabreo que te decide hacerlo personalmente. Tenía que haberlo trabajado más y hubiera podido conseguir seguramente más gente que lo hiciera, porque yo creo que era evidente, ¿eh?
Bueno, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cómo hacías para no recibir parte de ese sueldo? ¿Cuál era...?
Bueno, yo empecé un poco previamente a reducirme la jornada pues en un 20%. Entonces cogía un permiso sin sueldo. Entonces, ¿para qué? Y me sustituyesen y para que trabajase otra persona. Al principio no me sustituían la jornada completa y yo protestaba pues públicamente y estas cosas pues por eso. Entonces, un poco, claro, cuando me incrementan la jornada, pues es un poco cuando decido pues un enfrentamiento más frontal, digamos, una negativa a cumplir lo que se me está mandando. Y eso es un poco lo que inicia el expediente.
Bueno, ¿y qué acogida tuvo esta decisión personal y solitaria tuya en el resto de compañeros y compañeras de trabajo?
Es decir, todos los compañeros de trabajo, yo trabajaba en el Centro Salud de San Jorge, pues éramos 20 y pico de plantilla, todas las personas que compañeras pues firmaron un escrito de apoyo, recibí muchas autoinculpaciones también más serias, pues 40 o 50 autoinculpaciones más serias, donde se decía que me habían instigado a mí a hacerlo pues para... poco pues para tener un caso o de alguna forma de contestación, o sea, y eso, esas autoinculpaciones pues un poco hubieran sido pues objeto de la misma sanción que la mía. No se atrevieron a hacerlo, claro.
No sé si te parece bien que resuma tu opción como una reivindicación del reparto del trabajo a través de la desobediencia civil.
A través de la desobediencia civil, en este caso, en sí. Y del reparto del trabajo, pues, ¿qué decir? Primero es el reparto del trabajo. Y en un momento determinado, pues, se llegó a la desobediencia civil. Y me parece, además, que es un poco que hay que hacer. O sea, un poco cuando la ley es tan injusta y tan en contraria y tan caprichosa, además, porque es una ley solo tuvo vigencia de 6 meses. Entonces, claro, son gente que yo creo que no se aclara, que van dando bandazos, que van haciendo como que hacen, pero que en definitiva lo que hacen es dejar que las cosas pasen, nada más.
Txema, antes lo mencionabas, esa responsabilidad piramidal que comentabas. Es verdad que muchas veces señalamos a las élites, a lo que hoy en día se llama la casta, como los responsables de todo, pero tú opinas que al fin y al cabo esa responsabilidad va bajando de nivel y todos tenemos también parte de... Bueno, pues de responsabilidad en nuestros actos y que por lo tanto, bueno, pues también hay que empezar a cambiar las cosas desde uno mismo. Esa es la opción que tú tomaste, claro.
Sí, claro. Es un poco el Fondo Monetario Internacional dicta unas normas. Rajoy hace lo que tiene que hacer. Nuestra presidenta hace lo que tiene que hacer. Marta Vera hace lo que tiene que hacer. El jefe de atención primaria, que es mi jefe directo, hace lo que tiene que hacer. Llega un momento que me cae a mí, efectivamente. Y yo tengo que ver, todos juegan el papel de piezas del engranaje. No son personas, son piezas de un engranaje. Entonces, llega un momento en que yo tengo que decidir si quiero ser pieza del engranaje o quiero ser persona. Y entonces esa responsabilidad llega a mí, efectivamente. Es decir, cada uno un poco tendrá que afrontarla en la medida. Podemos colaborar y hacemos auténticas colaboraciones, las horas extras, etcétera, etcétera. Es colaborar activamente. Podemos resistirnos más o menos, cada uno tendrá que ver su caso y cómo puede hacerlo, y siempre intentar colectivizarlo e intentar, pues es un poco convertirlo en una posición social, en una posición política. No es solo una posición ética personal, tiene algo de ética personal, pero no es solo ética personal, o por lo menos yo no quiero, no quería que mi posición fuera solo ética y personal.
Bueno, cuando se habla de repartir el trabajo, de hacer frente a la crisis, muchas veces se apunta con el dedo a las instituciones como si la responsabilidad toda fuese de ellas, pero también se puede hacer y mucho con respecto a todo esto, hacer frente a estas medidas, al reparto del trabajo, etc., en los propios centros de trabajo.
Sí. Hay que intentar hacerlo en los centros de trabajo. Lo que pasa es que, claro, pues no es nada fácil. De alguna forma, el sindicalismo sigue haciéndose. Yo pertenezco a un sindicato y además me parece que es central y fundamental, pero sí que el sindicalismo no es capaz, incluso los que queremos hacerlo no somos capaces de romper, de trabajar para fuera de las fábricas. Estamos muy absorbidos un poco pues por la situación en los centros de trabajo, por las permanentes medidas en contra de los trabajadores que está planteando la empresa y por la respuesta a eso. Y sin embargo no se atienden a temas más generales, más políticos, como es por ejemplo el desempleo. Claro, para el sindicalismo, es decir, dejar que se abra con 6 millones de trabajadores en paro o con 40.000 en Navarra, no se puede hacer sindicalismo con 40.000 personas demandando un puesto de trabajo en cualquier condición. No se puede hacer sindicalismo. Entonces, sí que es muy importante, yo creo, un poco, que el sindicalismo no se quede dentro de las fábricas y que se plantee como más político, más social.
Vamos, que hay que darle un par de vueltas al sindicalismo.
Bastantes, sí. Y además no es nada fácil, que hacer un poco en las dinámicas existentes no es nada fácil.
Bueno, ¿cómo están las cosas? Ya que hablamos de Osasun Bidea y allí es donde trabajabas, hasta que te jubilaste, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo has vivido tú esos recortes en los últimos años, esos recortes de UPN?
Vamos, que decir, Osasun Bidea se mantiene fundamentalmente gracias a los profesionales. Yo trabajo en un centro de atención primaria y tengo que reconocer un poco que la actitud de médicos, enfermeras, etcétera, era pues encomiable. Y un poco pues eso, cada día estropeando las condiciones laborales e intentando hacer lo mejor. Las condiciones en Osasun Bidea han variado mucho. Es decir, somos en este momento un mal servicio, un deficiente servicio. Y está empeorando paulatinamente. Y es pues fundamentalmente eso, de los recortes, cada día hay más concertaciones, hay más privatizaciones, las listas de espera son más largas, etcétera, etcétera. Hemos frenado alguna cosa, un poco con las actuaciones, pues un poco se mantiene en la universalidad de la atención, incluso para personas sin papeles, está muy en el limbo, que no está garantizada, pero bueno, sí que se va manteniendo, etcétera, etcétera. Se han mantenido algunas cosas, pero claro, nos han metido el copago, se han privatizado pues las cocinas, se está privatizando las limpiezas, y las derivaciones a centros externos, la descapitalización de Osasun Bidea es terrible. Y las listas de espera muy fuertes. Yo te puedo decir, yo estoy esperando una colonoscopia preferente. En teoría, una colonoscopia, si la digestivo te manda preferente, es porque sospecha que puede haber algo más o menos serio. Bueno, pues me la pidió el 1 de octubre, una prueba preferente tiene que hacerse en los 15 días y llevo 2 meses y todavía no sé nada de mi colonoscopia.
Chema,
no soy muy... O sea, que no es que me importe personalmente, pero vamos, es significativo.
Es significativo. Bueno, estamos hablando de esa sanción de 5 días de suspensión de empleo y sueldo que te impusieron por negarte en su día a realizar el aumento de la jornada desde un punto de vista solidario, eso sí. ¿La sentencia, esta sanción, es firme?
Es firme. Tendría que recurrir administrativo, o sea, ya judicialmente. O sea, un poco todo el proceso administrativo se ha terminado. Es firme, podría recurrirla... judicialmente, porque claro, pues eso, hay un asunto de tasas, luego pues eso, un juicio más o menos político, por decirlo de alguna forma, un poco testimonial, quiero decir, un poco que fuera no tanto a la legalidad, sino un poco a la a las deficiencias políticas de esa legalidad, pues es mal visto por los jueces, o sea que normalmente me tocaría perderlo y pagarlas. Las costas, entonces pues un poco el abogado me decía que eran costas elevadas y que, bueno, el abogado amigo me decía y no sé, me decía que no, que él pensaba que le encantaban este tipo de juicios políticos, pero que él pensaba que era un error como hacerlo.
Chema, ¿cuáles fueron los ejes de tu defensa en el transcurrir de este juicio?
Un poco el derecho a la objeción de conciencia, por un lado, o sea, es decir, que vamos, y además el derecho a la objeción de conciencia se reconoce cuando las causas un poco por las que se alega esa objeción, por ejemplo el tema del aborto, son de alguna forma de la, pues eso, bien vistas por la administración o por quien está rigiendo en ese momento la administración, y sin embargo pues no se reconocen en otro momento del tramo. Decía un poco que lo que vamos, y un poco la defensa del reparto, del reparto del trabajo y de la riqueza. Mi jefe me contestaba que yo quiero repartir la pobreza mientras él lo que quiere es generar riqueza. Es una falacia como la copa de un pino. Que estamos siempre permanentemente, es decir, eso, las desigualdades son mayores cada día, y además es necesario, un poco tal y como tenemos el modelo, es necesario que sea así. O sea, tenemos que concentrar la riqueza, y la riqueza concentrada es productiva, y la riqueza repartida es improductiva. Y entonces estamos siempre en la misma, o sea, siempre lo que se posterga es el acortamiento de las desigualdades. Y además, que las desigualdades están... antes, pues bueno, pues las desigualdades podían estar un poco en unos niveles en que todos podíamos sobrevivir. Hoy hay mucha gente en Navarra que no puede sobrevivir, o sea, que está pasando deficiencias de primera necesidad. Y esas desigualdades ya son, pues, causa mayor.
Bueno, y hoy hace justo una semana que se ratificaba esa sanción, y si no me equivoco, bueno, en el exterior de los tribunales, allí en Iruña, pusisteis un puntito de humor, ¿no?, a la jornada, ¿no?, con un juicio parodia.
No, sí, vamos, la sanción me la comunicaron un poco, la definitiva me la comunicaron antes. Pero bueno, pues un poco esperamos. Yo suelo trabajar tanto con mi organización sindical este tema como con un colectivo que es un colectivo decrecentista. O sea, nosotros planteamos un reparto del trabajo desde un planteamiento decrecentista. O sea, no va a haber, de alguna forma, una nueva fase expansiva de la producción, ni es conveniente que la haya. Y por tanto lo que tenemos que hacer es a repartir, tenemos que ir a repartir, no a confiar que una nueva fase expansiva reabsorba el paro, que va a ser imposible. Entonces, pues sí, pues un poco con esta gente pues preparamos pues una especie de juicio farsa, y sobre todo pues bueno, pues tuvimos un maravilloso juez, o sea, perfectamente disfrazado, con un mocho de fregona en la cabeza, con unas puñetas de papel, con unas medallas, y que le echó mucho humor al asunto. Entonces, y lo que hicimos pues fue pues reírnos un poco de lo que había pasado.
Chema, tenemos que terminar, son las 8:30, una última pregunta. Parece que se toca con la punta de los dedos el cambio social, el cambio político en Nafarra. ¿Tú cómo ves ese cambio? ¿Crees que va a llegar y cómo crees que debería llegar?
Hombre, yo creo que va a llegar. Sí creo que va a ser insuficiente. Es decir, de alguna forma, nosotros tenemos que cambiar los contenidos de las políticas. Para cambiar los contenidos de las políticas es condición cambiar los sujetos que ejercen esas políticas. Sí, ¿es suficiente? No. Es mucho más profundo el cambio que necesitamos. Entonces tiene que estar muy impulsado desde lo social, y efectivamente lo social tiene que tener un ojo puesto en lo político, sea para participar directamente, sea para presionar desde lejos, desde fuera, etcétera, etcétera. Pero vamos, necesitaríamos de alguna forma pues eso, cambios muy profundos en lo político, y necesitamos muchas, o sea, tanto en el terreno de los contenidos de la política como en las formas de hacer política.
Bueno, pues Chema, si te parece, aquí lo vamos a dejar. No sé si nos queda algo más por mencionar.
No, vamos. ¿Qué hace? Yo sí que vamos, sí que me gusta plantear, pues eso, que lo importante es, o sea, cómo atacamos el paro, no tanto la anécdota de lo que yo pude hacer, cada uno verá. Que es decir, que un poco parece que yo me arriesgase, negándome a obedecer una ley. Pues era un riesgo que me suponía 5 días de empleo y sueldo. Una persona parada está con 365 días al año de empleo y sueldo. Es un castigo totalmente distinto. Entonces, que lo importante es eso, ver cómo corcho le resolvemos el problema del paro.
Bueno, pues con esa gran pregunta vamos a terminar. Chema Berro, mille esker, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Agur.